Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estoy aquí con mi colega Jordan para desmenuzar los resultados del segundo trimestre de Eli Lilly and Company. Ha sido un trimestre absolutamente emocionante para la compañía farmacéutica, así que prepárense para algunos números muy interesantes. Pero antes de empezar, tenemos un mensaje importante que compartir. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Con eso aclarado, vamos a sumergirnos en los números, ¿verdad, Jordan?
Absolutamente, Alex. Y créeme, hay mucho de qué hablar aquí. Comencemos con lo más importante. Eli Lilly acaba de reportar un crecimiento de ingresos del 48% en el segundo trimestre, comparado con el mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de cifras muy sólidas en toda la empresa.
Sí, 48% es impresionante. Y eso no es solo por un producto. Lucas Montarce, el CFO, mencionó que los productos clave crecieron casi $6.80 mil millones. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que dentro de esos productos clave, oncología, inmunología y neurociencia crecieron colectivamente un 121%. Eso es prácticamente duplicar el crecimiento general de la compañía en esas áreas.
Exactamente. Y hablando de números específicos, sus ganancias por acción llegaron a $8.38, comparadas con $6.31 del año pasado. Además, ampliaron su orientación para todo el año, elevando el rango de ingresos esperado a entre $85 y $87 mil millones. Eso fue una revisión significativa hacia arriba.
Eso es lo que ves cuando una compañía está ejecutando tan bien como lo está haciendo Lilly en este momento. Pero quiero hablar sobre el elefante en la sala, Mounjaro y Zepbound. ¿Cuál fue el número combinado para esos dos productos?
Impresionante. $14.90 mil millones en ingresos combinados solo en este trimestre. Eso representa $6.30 mil millones de crecimiento comparado con second quarter del año pasado. Estos son medicamentos que realmente están transformando el negocio de Lilly. Y lo interesante es que el mercado total de incretinas en Estados Unidos para la obesidad creció 78% en second quarter, y Lilly capturó aproximadamente 6 de cada 10 prescripciones.
Eso es un liderazgo de mercado absoluto. ¿Pero saben qué es lo más fascinante para mí personalmente? El programa Medicare GLP, uno bridge que se lanzó el 1 de julio. Esto permitió que 20 millones de estadounidenses elegibles tuvieran cobertura de seguros para medicamentos GLP, uno por solo $50 al mes. Eso potencialmente amplía el acceso a medicinas para la obesidad de Lilly en un 35%.
Y durante la llamada de ganancias, cuando los analistas preguntaron al equipo sobre esto, dijeron que ya están viendo un punto de inflexión. Dijeron que en las últimas semanas de julio, casi estaban duplicando el volumen que tenían hace un mes. Así que este programa no es teórico, está funcionando.
Ahora hay un producto del que la compañía está muy orgullosa que quiero que discutamos, Foundayo, su nuevo medicamento oral para la diabetes tipo 2 y la obesidad. ¿Cómo está yendo la cosa?
Bueno, Foundayo es interesante porque, honestamente, el lanzamiento en Estados Unidos fue más lento de lo que algunos esperaban. Pero durante las preguntas y respuestas, Ilya Yuffa, presidente de Lilly Estados Unidos, reveló que realmente están viendo un punto de inflexión ahora. Dijeron que han educado a los médicos, aseguraron acceso con los tres principales PBMs, lanzaron una campaña completa de publicidad directa al consumidor. Y ahora ven que aproximadamente una de cada cuatro nuevas prescripciones es para Foundayo.
Y lo fascinante es lo que está sucediendo internacionalmente. Lanzaron Foundayo para la obesidad en los Emiratos Árabes Unidos en mayo, y los números iniciales fueron realmente alentadores. Ya han recibido aprobación en Arabia Saudí para la obesidad y en México para la obesidad y la diabetes tipo 2.
Exactamente. Y teniendo en cuenta que Foundayo es un medicamento de molécula pequeña que puede producirse a escala, eso es un cambio importante. A diferencia de los inyectables, esta es una opción oral que podría ser mucho más accesible a nivel global.
Ahora hablemos del futuro de la cartera de Lily, porque tienen algunos medicamentos muy emocionantes en la tubería. Jordan, ¿qué me dices de Retatrutida?
Oh, Retatrutida. Dan Skovronsky, el chief scientific officer, presentó resultados positivos de 3 ensayos de fase 3. Esto es un medicamento triple, ¿verdad? Afecta la glucosa, el péptido inhibidor de la gastrina, y la serotonina. Los resultados mostraron una pérdida de peso que se aproxima a los niveles de la cirugía bariátrica en las dosis más altas, y mejoras consistentes en A1C, factores de riesgo cardiovascular, dolor de osteoartritis y apnea del sueño.
Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Pero lo interesante es el camino regulatorio. Dave Ricks, el CEO, mencionó durante las preguntas que están persiguiendo una solicitud BLA, o solicitud de licencia de biologics. Dijeron que están en comunicación activa con la FDA sobre esto, y esperan presentar en el primer trimestre de 2027.
Y esa es la razón por la que fue una buena pregunta del analista. Si Retatrutida se aprueba como biológico, eso potencialmente abre la puerta para que otros medicamentos similares también tomen ese camino regulatorio. Es una decisión importante de política regulatoria.
Completamente. Ahora, Lilly también ha estado muy activa en fusiones y adquisiciones. Acaban de anunciar acuerdos para adquirir varias compañías para expandirse en nuevas áreas terapéuticas. Hablamos de psiquiatría y vacunas, que son áreas sorprendentes para Lilly.
Sí, adquirieron a Tyvek-Clay, que está desarrollando medicamentos de acción rápida para la depresión resistente al tratamiento. También compraron Curevo, que está trabajando en vacunas contra la varicela zóster mejoradas para la prevención del herpes zóster. Luego está Limmatet Biologics con medicamentos para prevenir infecciones bacterianas, y The Vaccine Company con un programa contra el virus de Epstein-Barr.
Lo fascinante es que Jaque Van Naarden, el presidente de Oncología, dijo durante las preguntas que lo que estos tienen en común es la necesidad médica inmensa sin resolver. Eso parece ser el tema central de la estrategia de Lilly en este momento.
Absolutamente. Y para aquellos que se preguntaban sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Lilly, estas adquisiciones sugieren que no solo confían en Mounjaro y Zepbound indefinidamente. Están construyendo un portafolio mucho más diverso.
Pero volviendo al presente, están ejecutando de manera fenomenal en oncología también. Jaypirca creció un 56% año tras año, e Inlurillo, que es menos conocido, ya tiene más del 50% de cuota de nuevas prescripciones en el mercado oral de SERD para cáncer de mama metastásico después de solo 2 trimestres completos.
Y en neurociencia, Kisunla continúa liderando, con un crecimiento de ingresos sólido en las terapias antiamiloide. Incluso señalaron que el número de pruebas de sangre de p-tau217 más que se duplicó, lo que significa más diagnósticos de Alzheimer y más personas accediendo al tratamiento. Ese es un efecto positivo incluso más allá de solo las ventas.
Exactamente. Y creo que eso lleva a la pregunta más importante para los inversores, ¿qué significa todo esto para adelante? Bueno, Lilly acaba de aumentar su orientación de ganancias. Esperan márgenes de rendimiento no GAAP de entre 49% y 50,5% y ganancias por acción de entre $35.50 y $36.50 para todo el año.
Lo que es fascinante es que el equipo de gestión parece confiado pero realista. Hablaron sobre factores como la estacionalidad en Europa en third quarter, los cambios en los precios debido al acceso ampliado, y la comparación difícil que tendrán en la segunda mitad del año porque el año pasado fue cuando realmente explotó la expansión internacional de Mounjaro.
Eso es una perspectiva interesante. Muchos inversores observan los números del second quarter y esperan que eso continúe indefinidamente. Pero los números en dólares seguirán siendo muy fuertes en la segunda mitad del año, solo que el crecimiento porcentual puede parecer más modesto.
Correcto. Creo que lo que está claro es que Eli Lilly ha demostrado que puede ejecutar en múltiples frentes. Están ampliando el acceso a través de programas de reembolso, lanzando nuevas opciones orales, expandiendo internacionalmente, avanzando en una tubería profunda de medicamentos emocionantes, y siendo disciplinados en la integración de nuevas empresas a través de MIA.
No es una compañía con dependencia de un solo producto. Mounjaro y Zepbound son enormes, pero si observas oncología, inmunología, neurociencia y cardiología más allá de la obesidad, hay un negocio real y diversificado construido aquí.
Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy. Antes de terminar, me gustaría recordarles a todos que todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Gracias por acompañarnos en BetaFinch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Los resultados de Eli Lilly del Second Quarter 2026 sugieren una compañía en el auge de su poder, ejecutando estrategias múltiples simultáneamente y posicionada para el crecimiento a largo plazo. Ya sea que sea un inversor en atención médica o simplemente alguien interesado en los titulares farmacéuticos, Lilly definitivamente vale la pena seguir.
Gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima vez, hagan su propia investigación y sean inversores inteligentes.